Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones del mentalismo. Hoy estamos en el escalón 26, guiones, el arte de escribir un buen guión. Estoy acá con mi gran amigo Pablo Amirá y hemos regresado después de bastante tiempo. Estuvimos en un buen break. Espero que hayan aprovechado ese tiempo para escuchar los otros episodios. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo. Muchas gracias por nuevamente la invitación a este espacio. Siempre para mí es un placer compartir estas conversaciones cuando surgen estos temas fascinantes y el guión obviamente no es una excepción.
Excelente, Pablo. Y bueno, creo que hemos utilizado mucho este espacio para hacer introspección, reflexión. Hemos podido aprender de todo lo que pasó en la pandemia y ya estamos regresando a los escenarios, así sean auditorios, así sean de cerca, pero ya estamos de nuevo en presentaciones en persona y eso creo que nos ha puesto a pensar mucho de nuevo en el valor del guión. No porque el guión no se utilizara en los shows virtuales, claro que sí, o bastante, pero estamos de nuevo volviendo a mirar a tweak, es a modificar esos guiones del pasado que hemos escrito. Pablo, tú hace poco escribiste, bueno, creaste un curso para escribir guiones mejorados. Que está en el Mentalism Center. Y supongo que también vas a hacer proyectos con eso en español en el futuro. Y además que Pablo es un gran consultor. Pero creo que para los que están escuchando esto dirán, bueno, guión, eso no simplemente escribir un texto como guía y ya. No, ¿qué es un guión? Cuéntanos para ti cuál es la importancia del guión y en qué consiste.
Lamentablemente para muchos y a través de mi experiencia me he dado cuenta de que el guión es algo inexistente, como que se siente de que es una herramienta meramente aplicable al teatro formalmente hablando, o para aquellos que tienen experiencia dando charlas o instancias similares, tener una pauta o un setlist. He conocido a muchos que lamentablemente utilizan solamente un punteo de lo que van a hacer, o incluso, y no voy a decir nombres, pero me han dicho, no, yo sé con lo que comienzo, con lo que termino, al medio veo lo que hago. Entonces, ya ese tipo de modos no lo abrazo y tampoco lo voy a juzgar, pero el guión para mí tiene una importancia fundamental, no solamente como una práctica en sí, sino que la utilización que tiene para poder amplificar el impacto de la performance. Y lo genial de esto es que no solamente se necesita ser profesional, o en el caso contrario, que un amateur se libere de la necesidad de hacer un guión, porque cada performer que quiera avanzar su trabajo, pulir la experiencia que le entrega a la audiencia, puede utilizar un esquema lingüístico, podríamos hablar, o un escrito de la performance, que es una forma también muy simple de definirlo, ya que no es solamente las palabras que vas a decir, aun cuando las palabras tienen gran poder para llevar a influenciar ciertas decisiones. Lo conversábamos antes de grabar, que hay ciertos métodos en el mentalismo que requieren de un guión preciso para crear el tipo de fenómeno que se está creando. Entonces, para toda performance, magia, mentalismo, hipnosis, obviamente, siempre en la hipnosis han habido guiones y que no es necesario que repita como un loro lo que está escrito, sino que tenerlo, como tú bien dices, como una guía. Y eso en español lo tenemos más claro, guión, guía, o sea, es un diseño preplanificado para que la improvisación surja. Entonces ya desde ahí podemos comprender que un guión no es solamente un extra, sino que realmente es una herramienta que realmente podemos llevar a cabo con la pieza más simple que hagamos. Luego de una cena queremos performar y utilizamos Equivoc para llegar a una predicción y hacer lo que queramos, lo más simple, o también en un escenario y poder hacer un Q&A con una potencia poderosa. Bueno, ahí se necesita un guión, así que un guión es realmente algo esencial para mí, y por eso es también que compartimos ese videocurso en el Mentalism Center, para que se abra también la conciencia de la importancia de esto, especialmente como tú dices, que ya estamos volviendo a escena y que con todos los impedimentos comunicacionales que a veces va a traer eso, de distancia, de tapaboca o lo que sea, podamos continuar el potencial que tiene la magia o el mentalismo que hagamos.
Ok, y Tú ahorita usaste la palabra improvisar, que creo que la vamos a utilizar bastante en esta conversación. Desde el punto de vista de alguien como comediante o músicos de jazz, que es algo que tú mencionas en tu curso, ¿cómo lo compararías con lo que se haría en algo, en arte como el mentalismo?
Creo que tiene una relación muy interesante y muy cercana, porque claramente no es lo mismo y el stand-up comedian tiene sus principios y los músicos que improvisan tanto de jazz o de blues o cualquier tipo también tienen sus principios de tipo sonoros, de tipo de intensidad, pero también al poder nosotros utilizar el lenguaje verbal, al poder utilizar los sonidos que muchas veces no exploramos de forma profunda y pensamos que solamente el decir algo es simplemente decir algo, cuando en realidad hay tonos de voz, hay ritmos en el cual uno puede decir, hay momentos en donde el silencio es fundamental y eso también se guioniza. Entonces, tenemos que tener claro nuevamente que el guión no es solamente lo que voy a decir, es también cómo lo voy a decir, lo que no voy a decir, porque si sé lo que tengo que decir, no voy a llegar a la performance tratando de inventar qué es lo que tengo que decir. Y lamentablemente cuando un performer no tiene un guión claro, cae muchas veces en lo que se puede denominar una performance expositiva o de instrucciones. Por favor, toma una carta, mira la carta, guarda la carta, bla, bla, bla. Y finalmente no hay un interés paralelo desde el lenguaje verbal, sino que simplemente se está describiendo lo que pasa. Entonces, es un nivel muy bajo de comunicación, porque cuando agregamos el guión y no solamente describimos lo que necesitamos hacer, sino que también integramos metáforas, integramos lo que Kenton llama wonder words o principios lingüísticos psicológicos, cuando, por ejemplo, en la situación para aquello que conozca de la realidad dual, es fundamental el guión para poder decir algo que tenga interpretaciones múltiples y todo aquello que también podemos trabajar desde el mentalismo. Nuevamente es fundamental el ir conectando estas similitudes de, por ejemplo, los comediantes o los músicos o los actores. El actor necesita un guión y aun cuando improvise nuevamente, hay siempre un guión. Entonces la gracia es que haya un guión consciente, que haya un guión que esté intencionado hacia un objetivo el cual se preplanificó. Porque si no, estoy haciendo algo que es impresionante en sí mismo, pero que muchas veces llega hasta ahí nomás. Y por no poder integrar ese tipo de recursos lingüísticos, dramáticos, porque nuevamente todo se anota. Entre paréntesis, centro escena. Entre paréntesis, invito a participante y que se ubique a mi izquierda. ¿Y por qué no a la derecha? Ah, por algo. Quizás tu técnica necesita que esté a la izquierda para que lo que estés haciendo se mantenga camuflado. Entonces, todo eso que a veces uno dice, ah, tendría que haber pasado esto y no aquello, eso hay que guionizarlo. Y para eso hay que sentarse, escribir con un papel o con el celular o en tu computadora, como uno quiera, para que uno imagine la performance que quiere llevar a cabo. Y que finalmente, cuando se lleve la performance a la práctica real y que uno esté con la audiencia, con los participantes, realmente esté pasando lo que ya imaginaste. Y esa imaginación se guía a través del guión.
No, totalmente. Y es casi como cuando uno hace un storyboard. Yo, por ejemplo, incluso a veces, además del guión, puedo tener una imagen muy básica, un
Exactamente.
cuadrado de la tarima, dónde están sentados, cuáles son los ángulos, dónde va a estar la luz, cómo va a estar deshaciéndome de un objeto o una predicción o algo de una manera limpia para que con esta misma razón, que el público sienta que está viendo a un profesional. Y no alguien ahí improvisando con papeles mientras va organizando cosas ahí así de manera torpe. El guión es también una forma de contar una historia visualmente. Es lo que queremos hacer con nuestros wonder words, con esas palabras de maravillas, de maravillar. Queremos que el público se pueda casi que hipnotizar por lo que decimos y dejarse llevar. Entrar en este mundo de fantasía que a veces creamos o psicológicamente intenso, como lo queramos ver. Y para esto hay, pues, tú lo que escribes en tu curso es un guión mental versus un guión escrito, que también son obvias en definición, pero ¿qué nos puedes decir sobre eso? La
Creo
importancia de cada
que
uno.
lo que podemos encontrar como riqueza en el escribir, más allá de saber lo que tengo que decir y confiar en mi memoria, es que cuando uno escribe, uno se atreve a equivocarse. Y eso también es muy importante porque he conocido a muchos que utilizan solamente un guión mental y saben lo que tienen que decir y no necesitan escribir, y nuevamente está muy bien. Pero la invitación que siempre he hecho en distintas instancias es que uno se atreva a escribirlo, porque es solamente el primer guión. Ese no va a ser tu guión definitivo, no va a ser algo que tienes que seguir al pie de la regla, sino que es una guía, es algo que te permite observar tu mente y decir, ah, estoy diciendo esto, pero quizás lo puedo decir de otra forma. Y quizás, por ejemplo, como conversamos, podemos agregar alguna técnica psicológica para poder presuponer algún tipo de experiencia. Por ejemplo, para aquellos que trabajan con psicoquinesis, doblando metales o moviendo objetos. Hay palabras que son realmente poderosas que uno puede integrar, por ejemplo, los verbos en presente. ¿Te das cuenta cómo se está doblando ahora, cierto? O sea, la persona lo está viendo doblarse, te va a decir que sí, y al decir que sí, afirma que todo lo que dijiste está siendo real. Entonces, como tú dices, esa fantasía se vuelve real. Y de pronto se trae esa aparente contradicción de cómo está pasando esto, cómo se está doblando el tenedor, o la cuchara, o lo que sea. Ahora se está doblando, ahora. Fíjate cómo ahora se está doblando. Por ejemplo, hace mucho tiempo, y aprovecho de compartir esta idea, me di cuenta de la importancia de la palabra casi. ¿Por qué? Porque casi te habla de que ocurre algo, que es casi, y que luego de que ocurrió un proceso, ya no es casi. Entonces, para aquellos nuevamente que tienen psique, pueden revisar esa sutileza lingüística en una pieza que llamé La moneda de la suerte. Cuando al participante se le entrega una moneda de la suerte y ocurre que inicialmente está casi doblada en 45 grados. Y luego ocurre un proceso de doblado en tiempo real y ya no es casi, es 45 grados. Entonces, el participante pudo ver cómo la moneda estaba casi en un ángulo, vio cómo ocurrió algo, y ahora se lleva de regalo una moneda que está doblada desde una manera distinta como estaba antes. O sea, dime qué gimmick puede conseguir eso. ¿Cuánta complicación necesitas de la manga, de lo que sea? El poder del guión. Ahí está. Entonces, es el poder de entender de que las palabras son tanto poderosas como pasajeras. Porque como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Entonces, declaraste una realidad a través de tu palabra y luego al participante le queda la experiencia o el objeto en donde observa que efectivamente ocurrió algo tan real y que a la vez aparentemente no lo es. Bueno, a través del guión. Se permite crear esa realidad a través del lenguaje.
No, un gran consejo, eso es un gran consejo ahí, y pues para los que son fans, por ejemplo, de libros como Psychological Subtleties de Vanacek, y pues libros por ese estilo, que hay varios ya, no son solamente consejos, hay ideas que uno va insertando en la presentación de uno, para tener ahí en tus recuerdos, para ir metiendo en momentos específicos. Realmente, con un libro como ese, uno puede llenar un guión y enriquecerlo. Uno puede escoger una idea tan pequeña como hacer que alguien sienta que algo se dobla en sus manos y salir con un guión de 2 párrafos o menos, pues para demostrar cómo puedes convertir un momento en un milagro. Y no simplemente decir, siente cómo se calienta. Eso va mucho más allá. Y bueno, yo también quería, antes de que hablemos de estructura, creo que quería hacer acá un llamado al arte perdido de escribir. Pues no quiero decir generaciones más jóvenes porque ya sueno como un señor amargado, pero pues claro, estamos en la generación ya de TikTok y quién sabe qué otras cosas estarán saliendo en el futuro cuando escuchen esto, pero yo sigo escuchando, hay muchas personas que ya les da pereza leer libros o escribir, y es fácil caer en la pereza de escribir, a mí me ha pasado muchas veces y Pablo lo sabe, pero escribir es muy importante. Tomar notas sobre cómo les fue en un show, qué oraciones, qué palabras funcionaron bien, cuáles no tuvieron la reacción que uno quería. Al escribir, y pues piensen todo el tiempo que uno gasta chateando en redes sociales, buscando cosas en internet, si solamente dedican así sean 5 o 10 minutos al día en ir puliendo guiones, pueden lograr cosas muy buenas. Un guión para un show específico se está convirtiendo en un viejo amigo que va evolucionando y transformándose. Primero no va a estar tan bueno, El segundo tiene elecciones y ya cuando están en el show número 40, tienen un muy buen amigo en quien confiar. Así que saquen sus cuadernos o si lo quieren hacer digitalmente, tecleen, escriban ahí en su celular, como quieran, pero empiecen a escribir. Este episodio que estamos, este episodio es sobre realmente sentarse a hacer una tarea. Y en este caso, queremos que realmente se pongan a hacer esto. Pero bueno, vamos ya directamente como al grano. Hablemos sobre cómo escribir un guión, la estructura, el estilo. Pablo, ¿uno cómo inicia con un guión? Porque no es simplemente escribir lo que vas a decir. ¿Cómo dirías tú que se puede formatear un guión?
De una manera bien abierta, porque obviamente cada pieza tiene sus particularidades, pero podemos utilizar un modelo muy básico que viene desde la narrativa aristotélica, miles de años. Inicio, desarrollo y cierre. Tan simple como entender de que tenemos que presentar lo que va a ocurrir, tener una introducción que atrape la curiosidad, quizás a veces. Comenzar con una pregunta interesante. Por ejemplo, hay una pregunta que a veces realizo que es, Mauricio, ¿cómo está tu sexto sentido hoy día? ¿Se fija? Porque ni siquiera te estoy preguntando si tienes una intuición. ¿Cómo está hoy día? De 1 a 10. ¿Cómo está tu intuición hoy? Ah, 2. Ah, vamos a potenciarlo un poco más. Mírame. Y ahí comienza, y ahí ni siquiera estoy mostrando el papel o las cartas o lo que sea. Mi guión me permite poder interactuar de manera misteriosa con alguien. Y efectivamente, si me dice en ese caso un 2, vamos a activarla. Y que de 2 a 4, vamos a amplificarlo un poco, no te preocupes tanto. Y después podemos volver al 2. Diga, ah, bueno, ya. Y como lo digo con una presencia y un empoderamiento tal, que no estoy haciendo un chiste, no es una broma. Lo estoy haciendo. Y como te lo estoy declarando, se está creando realmente. Entonces, introducción, algo que atrape la mirada. No es, ah, mira, aquí tengo un papel, escribe algo. Y puede ser más interesante y no necesariamente que esté mal eso, porque si necesitamos hacer algo bien literal y bien procedimental, no es necesario tampoco caer en un storytelling de media hora. Muchas veces la utilización de guión o una performance que vaya hacia algo más profundo en lo significativo se confunde con hacer una performance aburrida y para nada. Eso es una mala comprensión absoluta. O sea, tenemos que escribir un guión que tampoco extienda lo que no necesita ser extendido. Tenemos que ir al punto, así como decía el gran Hahnemann, simple and direct, ir directamente al punto, pero tampoco meramente caer en ese procedimiento, aquí tengo un libro, dime ahí, listo, mírame, la palabra es. Eso lo puede hacer cualquiera aprendiendo el truco. ¿Te fijas? Entonces, podemos ir un poco más allá, entregar parte de lo que nosotros, desde nuestra autenticidad, podemos explorar. Y como te decía, la introducción es parte de eso, poder plantear preguntas, abrir la conversación. Y a veces en la performance pensamos que solamente tenemos que hablar y hablar para nada. Por ejemplo, lo que te decía, ¿cómo está tu intuición hoy? Ay, no sé. ¿Te fijas? Ya, introducción. Luego en el desarrollo vamos ya directamente al fenómeno, telepatía, psicoquinesis, clarividencia, lo que sea que estemos haciendo, que la carta vaya subiendo, lo que sea. La pieza va guiando eso, pero que tengamos claridad de qué es lo que tenemos que decir para que se cree ese efecto. Y también nuevamente, como lo dije antes, lo que no hay que decir. Porque a veces el silencio hay que guionizarlo. Cuando, y tú también eres un experto en esto, mirar a los ojos al participante y quedarse ahí, en silencio, y que la gente sienta un poco de miedo. Y decirle, no te preocupes, no voy a entrar en otro pensamiento, solamente en ese lienzo blanco en donde estás pintando ese símbolo. Eso. Dos líneas, una cruz, ¿cierto? Listo. Y ahí entender que no solamente cuando revelamos el pensamiento o cuando el objeto se mueve o lo que sea, el clímax no tiene por qué ser el final. De hecho, hay algo muy interesante que es cuando uno guioniza, puede escribir momento de misterio, clímax, revelación de la palabra, etcétera, cuando uno da vuelta al pad, clásico momento en mentalismo de escenario, por ejemplo. Y luego tener un comentario extra, algo, por ejemplo, una lectura, para aquellos que hagan lectura. Luego de las revelaciones telepáticas o las predicciones con el método que sea, tenemos una gran oportunidad porque la imaginación de nuestro participante, de nuestra audiencia, está abierta. Ocurrió algo aparentemente imposible. Ahí podemos hacer una lectura, alguna integración de algún aforismo que nos interese, o una reflexión, un detalle cómico, por ejemplo. tengo algunas piezas en donde luego de la revelación digo una línea que no necesariamente es un chiste, porque tampoco quiero hacer chistes, pero sí es un acto cómico que le da ligereza también al momento, que también es necesario a veces, por ejemplo, en Pique y Taches. En Pique y Taches a veces es necesario bajar un poco la intensidad y a través de ese acto consciente uno puede decir, por ejemplo, si uno utiliza el clásico guión de que tu tío te tocaba en la espalda, gracias tío, donde quiera que estés, por ejemplo. Entonces, es entender que hay cierta estructura básica, inicio, desarrollo, conclusión, con ciertas particularidades y desde ahí, como decíamos, improvisar. Aprovechar que está esa preparación para que lo que aparezca espontáneamente en el momento pueda también ser parte. Si de pronto alguien hace un comentario o de pronto algo se cae con el viento, decir, ah, perdón, a veces los poderes se salen de lugar. ¿Te fijas? Obviamente ahí depende de tu propio personaje, cómo hagas lo que hagas, pero al tener esa estructura básica de tres, te permite poder ir encontrando la riqueza de la pieza. Entonces ya no es simplemente el truco de la cuchara o el truco del papelito, en donde hace como que lee la mente, no, estás leyendo la mente. Y no tienes por qué, obviamente, ya caer en otro lugar, como lo hemos conversado, de hacer creer que tienes poder y todo eso. No tiene que ver con eso, tiene que ver con crear una experiencia que sea lo más bella posible. Y si para uno la belleza está en eso, fantástico. Si para alguien es la belleza está en otra parte, será también. Pero ya nuevamente con el guión nos permitimos poder hacerlo mejor. Y ese ciclo constante, como decíamos, de ir constantemente haciendo el guión y re-revisarlo y quitar esta palabra, agregar otra, y como tú decías también, imaginar fotografías. Eso también utilizo a veces, de, ah, quiero crear esto, que esté parado acá, que esté un niño aquí, que esté su madre o su padre acompañándolo, el niño haciendo algo increíble. Esa imagen quiero crear ya. Eso es lo que vamos a hacer. O que de pronto esté alguien en el escenario y que me esté mirando fijamente y que yo esté dibujando su pensamiento. Y de pronto cuando me diga que está pensando en una flor, saber que no tengo que darlo vuelta inmediatamente, sino que primero quizás lo miro yo, se lo muestro a ella y después se lo muestro a la audiencia. Esos son tres momentos. Hay suspenso. Entonces, es mucho más allá de saber un truco. Tiene que ver con aprender las técnicas de guión para que los trucos que tengamos sean técnicas poderosas.
No, totalmente. Y Pablo, ¿tú qué clase de anotaciones sugieres para alguien que igual pues abre una página en Word y pone simplemente, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo hacen? O sea, ¿utilizas la negrilla? O ¿tú pones colores en tu guión? ¿Pones paréntesis? ¿Cómo es tu estilo de crear este guión?
Sí, hay un
La estructura.
modelo muy simple que es, como tú bien decías, primero escribir lo que uno diría. Y incluso si alguien no quisiese escribir, grabarse en video, que ahora es tan fácil. Bueno, antiguamente en nuestro tiempo era un poco más difícil, pero recuerdo en mis comienzos del mentalismo que me grababa, me escuchaba y claramente a los 19 años, 20 años, uno no tiene la voz que tiene ahora, porque uno la trabaja y también se gasta con la vida, pero uno tiene que aprender a tener una voz de mentalista. Entonces un mentalista no va a hablar así. Hola, bienvenido. No, hay que tener una parsimonia, hay que tener una modulación. Entonces, todo eso se escribe. Y luego comienza el podar. Esto no hay que decirlo. Esto no hay que decirlo. Esto es muy descriptivo, por ejemplo. A veces cuando se ve en algunas performances, oh, aquí tengo una baraja de cartas, 52 cartas distintas. Como que siempre pensamos que tenemos que decir siempre lo mismo. Y no es necesario, a veces sí, pero tener esa opción de, por ejemplo, simplemente mostrar la baraja y decir una caja llena de misterios. O cuántas personas han vendido su alma al diablo con una baraja de cartas. Si va, obviamente, relacionado a la rutina. Te fijas que cada pieza también te va a hablar de lo que tienes que decir. Entonces también es como escuchar esos momentos de decir ya, por ejemplo con una baraja. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Tengo que mencionar los jokers? ¿Tengo que mencionar que está una baraja azul o roja? ¿O que hay 50? Hay uno era. A veces ni siquiera, porque todo el mundo si muestra una baraja va a entender que es una baraja. Nombra alguna carta. Entonces, tener claridad de lo que hay que decir en forma muy simple y luego ahí poder empezar a integrar lo que hemos llamado las técnicas psicológicas, los subtextos, entre paréntesis, para que uno sepa lo que tiene que decir sin palabras también. Momento de silencio. Cuando le pregunto el nombre a alguien, recuerda el nombre, míralo, mira a la participante. Que no sea simplemente un momento automático porque quiero hacer rápido el truco para que nadie encuentre el secreto. No.
Y
Practica.
ahora que mencionas lo de olvidar el nombre, hace muchos episodios, hace como 2 años, yo mencioné un truco y lo vuelvo a repetir acá. Y es que, ¿cómo recuerdas su nombre? E incluyen esto en el guión si les gusta. Cuando suena la tarima y saludas a la persona, salúdala porque te interesa como ser humano y quieres saber quién es esta persona que ha subido, que te está colaborando. Estar en esta situación que podría ser potencialmente vergonzosa para ellos en algunos casos, pues según ciertas presentaciones. Cuando la persona está en la tarima, dile: Hola, hola, ¿cómo es tu nombre? Y dice: Pablo. Si tú me dices: Listo, ponte allá y ya no te importa porque es simplemente carne de cañón para ti, no lo estás tratando como un ser humano. Quedamos, si llega a la tarima y tú dices: Hola, ¿cómo es tu nombre? Pablo. Repítele el nombre: Hola, Pablo, un placer. Gracias por estar acá. Párate allá, Pablo. Pablo, por favor, y sigue utilizando ese nombre y sigue utilizándolo y ya sabes quién es. No es simplemente una persona de pasada que saludas por un segundo y no vuelves a ver. Es una persona importante en tu estructura. Incluye esto en el tono de tu guión. Y bueno, ahora Pablo mencionó algo muy importante, el tono de voz. Hablemos del tono de voz. Para el storytelling, obviamente, es esencial, pero es muy fácil caer en una trampa. Yo sé, porque yo cuando tomé clases de discurso en la universidad, me dio muy duro al principio. Me acuerdo cuando grabé un discurso, lo primero que me dijo la profesora fue: está muy interesante tu discurso, Mauricio, pero suenas como un robot. Memorizaste toda una cosa y la dijiste de la manera más monótona posible. No está interesante la forma en que lo estás dictando. Y eso para mí fue, me explotó la mente en ese momento. Yo dije: Ok. Yo claramente no estoy pensando en el tono, en las pausas. No estaba haciendo nada de eso. Pablo, ¿cómo evitamos sonar como un robot monótono?
La inflexión. Imaginar que estamos en una montaña rusa. Entonces, si de pronto estamos hablando así, bienvenidos al espectáculo. Claro, uno puede sonar quizás como este mentalista que uno vio en la televisión, que tenía una M gigante en la cabeza, entonces se veía como tan misterioso y raro que aparentemente siempre hay que ser así. Para nada. De hecho, haciendo alusión al gran Max Maven, también Max hace comedia, y lo que hablamos del tono, a veces también está bien elevarlo un poco y que sea más entusiasmado. Oh, Uri Geller, por ejemplo. Ahora quizá él está en el otro espectro, que habla un poco más agudo siempre. Y ahí también son temas personales. Incluso, por ejemplo, hay gente que tiende a hablar monótono y no por tener una tendencia solamente tenemos que hacerlo así. Podemos aprender técnicas de inflexión, aprender la diferencia entre el tono y el volumen. Porque
Sí.
el tono es agudo o grave, el volumen es bajo o alto. Entonces, es toda una danza.
Y por eso, algo que también mencionamos hace varios podcasts, la importancia de un mentalista en particular utilizar un micrófono de mano. No, no siempre es necesario, pero ayuda a jugar con la voz bastante. Si es hipnosis, si es para un momento de alta tensión o para soltar la tensión así de manera emocionada. Y obviamente poder tener la voz de la persona fácilmente acceso. Y no se olviden que, pues, sosteniendo un micrófono, si han leído las obras de Bill Cassidy, hay mil cosas que se pueden hacer. No iré mucho más ahí al respecto. Pero sí, jueguen con la voz, grábense, vean cómo suena en video, vean cómo suenan cuando se olvidan que están tratando de sonar interesantes, que la voz sea como cambiando poco a poco. Jueguen con el concepto de silencio. Bueno. Pablo, quiero también aquí tocar otro tema. Cuando mucha gente empieza, compran un truco comercial, un efecto, lo abren, leen la presentación. Bueno, yo creo que tú y yo nunca seguimos el guión que estaba ahí porque normalmente son muy malos. Pero es una forma para muchas personas empezar. Y aquí estamos hablando especialmente para a principiantes. ¿Cómo podemos mejorar una presentación genérica que encontramos en un producto? Por ejemplo, yo casi siempre que veo el Ultra Mental Deck de Joe Berg, pues la baraja invisible, casi siempre veo la misma presentación, cómica. No estoy diciendo que no funcione bien. Es graciosa, es simpática y creo que ya va a llegar un punto en que se va a convertir tan común así como desaparecer una tela y todo el mundo va a reconocer esa presentación en el futuro. Yo creo que todavía no estamos en ese momento en que todo el mundo lo reconoce, pero con shows virtuales donde la baraja virtual, la baraja invisible fue tan popular, creo que se irá convirtiendo en un patrón. ¿Cómo mejoramos la presentación? ¿Tú cómo lo harías? Tú haces un producto como la baraja invisible y tú qué harías.
Antes de eso, dijiste la baraja
Sí.
virtual. Está interesante eso. Podríamos
Sí.
conversarlo aquí. Pero
Ah,
bueno,
sí.
¿cómo poder? Yo creo que ahí también podemos diferenciar, antes que eso, el entender de que hay ciertos performers, y muchas veces pasa en los profesionales incluso, de que solamente necesitan piezas que funcionen. Entonces, si funciona esto que tú me dices del ultramento de cómico, de sacar la baraja del monedero, lo que sea, uno tiene la libertad de hacer lo que sienta. Dentro, obviamente, de la excelencia, nunca vamos a aceptar la mediocridad, pero si lo estás haciendo bien y no eres original en aquello, no hay problema, y tampoco hay que hacerlo, pero sí creo que podemos buscar la autenticidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Tomar la metodología, digamos, del Ultimate Deck o del último lanzamiento de lo que sea, observar la instrucción que te enseña lo básico, quizá observar el guión que te enseña la persona ahí, que está muy bien, pero también hacerse una pregunta que es clave. ¿Cómo lo podría hacer desde mi autenticidad? ¿Qué puedo contar que realmente puedo vibrar con eso? Porque quizás la baraja invisible como narrativa no me llama la atención, pero de pronto quiero hablar de lo inevitable. Hay ciertas cosas que son inevitables, ¿cierto? Sí. Era inevitable que iba a decir que sí. Y es inevitable que pase adelante, por favor, pase, un aplauso, etcétera. Empezar a hablar de lo inevitable. O de pronto la imaginación. Imagina que hay una baraja abierta y que de pronto no sea lo invisible, que también es algo similar, baraja invisible, pero quizás hablar de la imaginación me permite poder hablar desde mí algo que yo entiendo, conozco, puedo expresar desde mí, que no es solamente algo que alguien me dijo que dijera. Entonces también es un acto de rebeldía muy artística, de no hacerle caso a eso y decir ya, aunque no me sienta tan creativo. Tengo un poco de creatividad. Todo ser humano tiene algo de creatividad. Y no tenemos por qué ser el próximo Gaetan Bloom o quien sea, sino que explorar desde lo que surge de ti. Y quizás lo que surge de ti es bien similar a lo que aparece ya. Y está bien también. Entonces, como tú también decías, amigo, cuando uno comienza, muchas veces se limita. Porque al no conocernos claramente, no saber qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero crear con esto, ah, quiero ser la copia de este y el otro y el otro. Y está bien al comienzo, pero solamente ahí, porque si no, ya estoy creyendo que solamente el mentalismo o la magia es copiarle a esa persona y hablar siempre de los caníbales que se comen las cartas, y está bien también, pero quizás eso puede hablar de otra cosa. No necesariamente que hay cuatro caníbales que se comen tres cartas, sino que el proceso de desintegración, si quieres hablar de algo físico, si te interesa, por ejemplo. O dónde se van las cosas una vez que ya no están, ya más filosófico. Cada uno verá qué es lo que quiere expresar, pero para eso, conectándolo al tema de hoy, el guión. Arriba del guión uno puede poner el tema. Y el tema es algo distinto a la narrativa. La narrativa se va construyendo a través del tema. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero crear una experiencia telepática con mi participante usando los símbolos de ESP. ¿Cuál va a ser el tema de la pieza? Va a ser necesariamente, acá tenemos cinco símbolos que fueron utilizados hace más de 100 años. Puede ser, pero si sientes algo distinto, quizás puedes hablar de la importancia de los símbolos y utilizar los símbolos de ESP como representaciones simbólicas. El círculo aparece desde los comienzos de la historia, la cruz como intersección de etcétera. O simplemente como dibujito. Mira, aquí tengo unos dibujos que hizo un sobrino pequeño. Son cinco símbolos simples que podemos utilizar. Ahí está el tema. Y de ahí la narrativa empieza a encontrarse desde esa comprensión de algo central. ¿De qué es lo que quiero hablar? Lo inevitable. Los dibujos que hizo mi sobrino. Por ejemplo, hay una baraja de cartas que como que se va imprimiendo desde dibujos de niños hasta una baraja normal, por ejemplo. Entonces, recuerdo que hace tiempo conversaba con un amigo que se hizo la versión artesana de esa baraja. No compró la versión que venden, porque él quiso realmente pedirle a su hijo que hiciera las cartas. Entonces, ya hay algo distinto. Y recuerdo que una vez él presentó la Ultramental Deck en televisión. Y no hablaba de la baraja invisible o la imaginación. ¿Qué decía? Mi hijo me revuelve las cartas, mi hijo me quiere imitar. como todo niño y lo dejo y que me desordenen las cosas, no importa. Pero el otro día me desordenó la baraja y quedó una dada vuelta. Entonces ya es distinto. El aparato es lo mismo. La metodología es la misma. Pero la narrativa se desarrolla desde un tema distinto. Entonces, tener esa comprensión diferenciadora te permite ir explorando algo más auténtico. Y no solamente, como tú decías, repetir lo que te dijo la persona en el DVD o en el libro, sino que encontrar un espacio de expresión que no necesariamente tiene que ser algo muy artístico ni pretencioso, sino que humano. Es expresivo. Y así como el músico tiene su canción y el escultor tiene su obra esculpida, bueno, tú tienes tu performance. ¿Qué vas a hacer con eso?
Me acabas de acordar que yo hace mucho tiempo estaba en una presentación y estaba utilizando el escalón 1 para cierta cosa y me di cuenta que no me salió estéticamente bonito. Y yo sí soy de los que pienso que debería verse bien. Corinda dice que si es legible, pues funciona. Y pues tiene razón. Pero yo en ese momento improvisé y simplemente dije, ok, y aquí lo que tengo es interesante. Estaba con mi sobrino, mencioné el nombre de mi sobrino, pequeño en esa época, y dije que él me pasó una nota, porque efectivamente parecía escrita por un niño. Y en ese momento la mostré y funcionó. Y la gente me empezó a preguntar por mi sobrino y todo, y que cómo fue eso, que si él también. Y yo después por un tiempo empecé a jugar, incluso lo publiqué en el libro de Tom Baxter, que en paz descanse, la idea de pasarle a alguien crayones, que sintieran la textura, el olor, que eso lo regresa uno a la infancia. Y la proyección la tenía con un escalón 1 de crayón que tuve por un tiempo. Y funcionó. Ya después lo retiré, ya no lo volví a utilizar. Pero eso fue una de esas cosas, unas cosas que ocurre en un show. De repente lo anotas y lo vas puliendo en el guión para utilizar después. Entonces, como les dije antes, tomen notas de esos momentos exitosos, de esas líneas que fracasaron terriblemente. También van a notar que de repente con un público se ríe mucho cuando dices, saca tu dedo así, y con otros públicos va a ser como muy seria la cosa. Anoten por qué, qué clase de público era, qué estaba pasando. Ahora, Pablo, yo creo que es buena idea en este momento dar unas tareas a los que están oyendo, porque eso es de empezar ya. Cuando terminen de escuchar este podcast, escriban así sea por 10 minutos. Yo primero quería darles un ejercicio que me parece útil y es piensen en el equivoque, el control verbal, el magician's choice, como le quieran decir. Piensen en un escenario muy sencillo, por ejemplo, una de 3 monedas, una de 5 monedas. Piensen cómo van a hacer eso y escriban un guión que incluye el tono de voz. Si tocan la mesa con la mano, escriban eso. Escriban el plan B, C y D, obviamente porque es un equivoque, entonces tienen que hacer un guión muy específico. Yo creo que equivoque funciona muy bien para escribir un guión básico de ensayo. Escríbanlo y vean cómo mejoran la presentación de este equivoque a través de este guión. Inténtenlo, porque al escribir uno se va dando cuenta de cosas que no ocurren cuando uno simplemente está hablando en voz alta, jugando con cosas en la mesa. Pruébenlo, me parece que es un ejercicio muy útil. Pablo, ¿tienes algún pensamiento al respecto?
En algo similar, y muy buena idea que reafirmas, amigo, el equivoque es esencial tener una claridad de lo que uno dice. Algo muy similar ocurre con otro método que es similar, pero no es igual, que es el multiple out, salidas múltiples. Y hoy día, justamente en la mañana, estaba conversando con alguien de una utilización del multiple out, en donde presentas tu billetera y le invita al participante a que mencione alguno de los símbolos ESP, y de pronto la predicción aparece concluyendo la experiencia con un misterio. ¿Cómo pasó esto? Y lo digo de esa manera porque efectivamente el método necesita que sea de esa manera ambigua, pero es genial darse cuenta de que en el momento que tu participante dice algo, ese decir, sea que diga círculo, cruz, lo que sea, es como una llave que abre una puerta. Entonces tienes que tener claro qué tienes que decir, qué tienes que comunicar cuando tu participante dice lo que dice. Entonces hay otra metodología un poco más compleja, pero va al caso que lo que llamo es una semilla invisible. Cuando uno va en esta metodología, especialmente salidas múltiples, uno puede entregar en el guión inicial lo que hablamos anteriormente, la introducción. Cuando uno empieza a interactuar con el participante, plantar ciertas semillas invisibles. ¿Para qué? Para que en el momento que el participante diga su decisión libre, tú puedas germinar una de esas semillas. Entonces, de pronto el participante tiene la sensación de que esa era la forma en que tenía que ocurrir. Había una línea, cuando en realidad sabemos que en nuestra realidad interna hay un pasadizo, podríamos entender. Entonces, para que se entienda de que era el camino que tenía que ocurrir, así como también ocurre en Equivoc, esa semilla invisible, ah, sí, se me acuerdo que dijiste eso. Ah, claro, porque esto. Ah. Entonces, eso se prepara desde el guión. Uno no puede espontáneamente decir, ah, porque mira esto. Porque de pronto el participante lo vive de una manera tan poco clara que de pronto quiere aclararlo por sí mismo. Y dice, ah, pero también acá hay otra cosa. Y ahí se arruina. Entonces, ahí también está presente lo que decía hace un momento. El clímax no necesariamente es el final de la performance. Y de hecho, ya desde una manera un poco más compleja, cuando se acaba el clímax, comienza otra cosa. Siempre que se acaba algo, comienza otra cosa. Entonces tenemos que decir, ¿qué comienza cuando termina la performance? Puede comenzar una conversación más interesante que anteriormente, porque ocurrió algo misterioso. Y eso nuevamente se guioniza. Por ejemplo, tengo algunas piezas que utilizo con algunas personas en las que interactúo de manera amistosa, conozco a alguien o en otras situaciones, en donde la performance no tiene una función fundamental. ¿A qué me refiero con eso? La performance está hecha para mejorar la conversación. Entonces estoy conversando con alguien, ocurre algo misterioso, una palabra, predicha, lo que sea, y el momento de la revelación no es el centro de la experiencia total, sino que es un detallito, algo especial, algo que puedo entregarle desde mi autenticidad para que luego la conversación surja con una potencia mayor, con una tensión más clara. Entonces, nuevamente, salidas múltiples es un ejercicio muy importante y también, así como hacemos la invitación a que escriban sus guiones y que cuando se acabe esto, tomen su pieza favorita de magia o mentalismo. Escojan una, comiencen con la primera. Escríbanla, empiezan a pulirla. Y además de eso, como una actividad unitaria, que en todo momento uno esté atento. Porque a veces estás viendo una película. Uy, esa línea que dijo esa persona me encantó, la anoto. Y no necesariamente que tenga que decir esa línea, sino que eso me va a permitir decir algo desde mí. Y escribir una frase simple. Por ejemplo, tu imaginación es tan potente como lo puedes imaginar. Suena raro, suena interesante, cíclico. Ah, ya, me hace sentido. Ya, ¿en qué pieza voy a utilizar esa idea? No sé todavía, no importa. Pero tengo esa línea ahí. Y de pronto cuando surge alguna pieza, ah, aquí puedo integrarla. Voy a hablar de las monedas imaginarias, por ejemplo. ¿Puedes ver las monedas? Sí, sí, muy bien. Y como tú bien sabes, amigo, el que vea las monedas en tu mano también es parte del método. Porque tú le puedes decir, por favor, toma alguna de las monedas y tu participante va a hacer la acción y vas a saber qué moneda va a tomar aún sin preguntarle y que te diga verbalmente cuál tomó. Porque estás permitiendo que la imaginación realmente sea un proceso activo y que no es simplemente decir, ah, la imaginación, no. Imagínalo. Acá tengo una moneda de 50 centavos, de un dólar y lo que sea. Toma la que tú quieras. ¿Estás seguro? Etcétera. Entonces, estar atento, todo lo que te inspire, hay gente que se inspira con la música, que se inspira mirando un árbol, hay gente que se inspira conversando con su amigo, todo lo que te inspire, anótalo. Y aunque no tenga un propósito claro todavía, está ahí, atento, porque de pronto puede surgir una pieza, ah, aquí está, y le agrego un poco de belleza a esta pieza, un poco de autenticidad, con esta idea que surgió quizás viendo una película, o caminando, o comprando pan, no sé, no importa, es que todo momento sea potencialmente inspiración. ¿Y por qué no? Uno también va viviendo el mentalismo más allá de la performance y el estudio y la compra del último gimmick, sino que en todo momento puede haber una oportunidad de aprender algo nuevo.
Queridos oyentes, aquí hay muchas ideas con qué jugar y cuando decimos que son tareas, realmente queremos que ustedes prueben esas cosas y las hagan hoy, las hagan esta noche. Yo les dejo una última recomendación. además de las muy buenas que yo puedo hablar ahora, ya es para los que de pronto dicen, sí, bueno, tengo un show como en 2 semanas, ya sé lo que voy a hacer, no estoy como tan inspirado para escribir un guión. Bueno, de pronto están sintiendo que también pueden tener un bloqueo mental para escribir algo creativo. Pues aquí les doy un pequeño ejercicio. Busquen una palabra clave por hoy. Puede ser pánico, puede ser envidia, puede ser soledad. Piensen bien en una lista de palabras. Y esta lista, pongan una sola palabra enfrente de ustedes, pónganla en un post-it note enfrente de ustedes, apaguen las notificaciones del celular, apaguen el celular, cojan un papel, lápiz, lapicero, lo que sea, y escriban todo lo que se les ocurre. Métanse en esa zona de creatividad. Así sea, así sientan que está haciendo basura, esa basura eventualmente puede florecer en el futuro, porque ya existe. Antes están creando algo que no existía. Puede que la palabra soledad terminen haciendo un dibujo. ¿Por qué hiciste ese dibujo? Puede que de pronto cojas un Lego que está al lado tuyo, unas bandas elásticas, una cosa de esmalte, y se pongan a jugar. Crea una escultura tal vez poco estética y poco interesante para la gente, pero ahí pueden hacer una idea de la palabra envidia o pánico. O escriban un texto. ¿Cómo hablarían sobre la soledad en un show de mentalismo? ¿Eso qué tiene que ver? Escríbanlo. Y de estos ejercicios de creatividad van a regresar al arte de escribir también. Y escribir un guión se va a sentir mucho más sencillo a la vez. Así que les dejo esa idea también por si quieren experimentar con ella. Y bueno, creo que ya siendo hora de ir terminando este episodio, que ha sido muy
Eso
divertido
dice
hablar
nuestro
con
guión, así
Pablo.
que estamos en la conclusión.
Ah, interesante también reflexionar en que nosotros para estos podcasts sí tenemos una estructura escrita. La tenemos. Todo esto es improvisado y Pablo y yo tenemos muy, muy buena memoria, así que siempre estamos recordando datos, libros, números de página y todo que vamos mencionando. Y a veces tenemos de pronto una cita por ahí escrita, pero realmente eso es improvisado, pero es también gracias a esta estructura que tenemos. Y se supone que el podcast debe ser conversacional. Pero piensen bien en cómo esas estructuras los ayudan, porque esto va a evolucionar el show de ustedes y también la estética. Pablo, muchas gracias por estar acá conmigo.
Gracias a ti,
Tú
amigo.
siempre muy bueno con palabras, siempre lleno de información. Y de nuevo, ya saben que pueden visitar las diferentes páginas de Pablo. Recuérdanos de nuevo, Pablo.
Para cualquier interesado en el curso de scripting de guión, Mentalim Center, ahí estamos siempre compartiendo contenido, ideas, siempre tratando de empujar el arte del mentalismo, el entretenimiento psíquico. Y en español, para mentalismo, pueden también buscarnos en Instagram, en Facebook. No tenemos un sitio para mentalismo porque no lo he sentido necesario, pero siempre está disponible el contacto a través de esas redes o a través de donde nos encuentren, para que si tienen alguna duda, particularmente con este tema de guión, siéntanse en la libertad de enviarme el guión de alguna pieza, les voy a responder lo antes posible, no les aseguro que sea inmediato, pero si tienen un interés más profundo en este tema, cuenten con una mirada rápida, comentarios, ideas que pueda entregar, porque finalmente lo hacemos para esto, para que el mentalismo crezca, y para que el mentalismo crezca, nosotros tenemos que crecer, porque nosotros somos aquellos que estamos expresando qué es el mentalismo. Y si lo hacemos de manera mediocre, van a pensar que el mentalismo es mediocre, y no lo es. Entonces, a dar lo mejor, y nuevamente lo que necesiten, pueden contactarnos.
Exactamente, Pablo y yo estamos acá a la orden siempre. La idea es seguir avanzando el arte del mentalismo, especialmente aquí entre nosotros los hispanoparlantes. Y sigan enviando sugerencias, retroalimentación, ideas para otros podcasts. De pronto podemos invitar a algunos de ustedes acá en el futuro. La idea es seguir avanzando. Así que bueno, gracias Pablo y gracias a ustedes por seguir escuchándonos y apoyándonos. Nos veremos en el próximo
Vemos.
episodio.
Adiós.